Hola a todos, amigos, vecinos. Aquí estamos de nuevo, una vez más, en Teleindiscretos, la nueva cabecera de la Chus, ya no tan nueva. Vamos por el capítulo 3, en el que repasamos la mejor revista que repasaba, valga la rebuznancia, la televisión de los 80 y de los 90, con todo lo bueno y, sobre todo, todo lo malo que tenía esa televisión. Un proyectillo que, como todos, no es mío, es de mi compañero y amigo. Bueno, aquí estamos, Javi, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien, un placer, porque no sé si Teleindiscreta era la mejor revista, que seguramente no, porque ahí teníamos la Fangoria, las Fotogramas, teníamos
un montón de revistas. La mejor revista que repasaba la televisión de los 80 y los 90.
Ah, eso sí, eso sí.
Estaba teleprograma.
Teleprograma, no sé si... está la gente dividida, ¿eh? El teleprograma dicen que era mejor. Yo el teleprograma lo recuerdo como una mini revista, ¿no? Porque era muy pequeñita.
Era muy gordita. No había color, Javi. De hecho, hace un par de días te pasé un documento inédito para ti, inédito para mí, que demostraba que esta era, con diferencia, la mejor.
No, inédito no. O sea, que seguramente ha pasado al olvido nuestro endeble cerebro de 50 años. Entonces, tenemos un documento. Y además teníamos esas pegatinas que daban y esas pistolas de V que dieron después, que convertía a Teleindiscreta en el sumum del entretenimiento para los chavales adolescentes en los 80, sin duda alguna.
Lo que he descubierto, Javi, un cómic, estoy seguro de que nuestros oyentes lo recuerdan, pero yo, de verdad, totalmente borrado de mi mente que Teleindiscreta hubiera editado o publicado un cómic. Tenemos que investigar un poquito sobre
seguramente sin permiso, o sea, que le encargaría de algún dibujante de aquí. Sí. ¿Tú crees? Sale la escena de Diana ahí comiéndose ese pedazo de rata, ¿no? Abriendo la mandíbula hasta el paroxismo.
A ver, a nivel de dibujo no está nada mal, y a nivel de guiones la primera miniserie de V. ¿Por qué tanto hablar de V? Bueno, porque es la portada. Ya por fin ya empezamos a llegar a las Teleindiscretas que molan, las que sí. Ah, bueno, que está por ahí todavía Rodríguez de la Fuente, su historia inédita, pero ya tenemos en portada, pues, parte del elenco de la mejor serie de la televisión de la época, que no era otra que V. Ahí tenemos a Donovan, ahí tenemos a... Bueno, es que ya ni me acuerdo cómo se llamaban los personajes, Gaby. Menos mal que creo que me los he apuntado por aquí. Bueno, me he apuntado
Lo único que recuerdo es que salía Robert Englund. Cuando no sabíamos quién era Robert Englund, pero que luego vimos Pesadilla en Elm Street, y claro, Robert Englund era el visitante bueno, ¿no? El alienígena bueno.
Sí, Willy. De todas maneras, fíjate que cuando hicimos eso fue en la Chus, efectivamente, fue en la cabecera principal, en Rigor y Criterio. Cuando hicimos V, ya comentábamos que Robert Englund llegó al casting de Pesadilla en el Street con un cierto estatus de estrella, porque era estrella de la televisión precisamente por haber participado en esta serie, porque es que esta serie no hay que olvidar que fue un pelotazo, que fue una superproducción, por lo menos la primera miniserie, esos dos primeras TV movies para, en fin, la buena. la parte buena, por decirlo así. Y en esta Teleindiscreta, pues tenemos en exclusiva una entrevista con Mark Singer, el bueno de V, no solo el bueno de V, sino también el protagonista del Señor de las Bestias. Ya tiene el cielo.
Yo creo que sin duda el Señor de las Bestias, peliculón. O sea, la gente recuerda a Thor y todos esos horrores, ¿no? de clones de Conan. Y esto sí que era una película con cara y ojos y con una idea, ¿no? Con un concepto bastante diferente. O sea, no era un guerrero porque sí, sino que era un guerrero que dominaba a los seres vivos, a los animalicos.
Sí, bueno, tenía sus bichillos, ¿no? Iba acompañado de una pantera, de un halcón, de dos hurones y no recuerdo si algún que otro bicho más.
No, ya está, ya tenía bastante con ese pequeño zoológico.
Pero bueno, aquí tenemos, bueno, pues el número 3. Estamos haciendo lo que dijimos que no íbamos a hacer, ¿eh, Javi?
Que es repasar la revista.
Que es seguir los números de la revista en orden consecutivo. Esto
yo solo va a llegar, te digo, aquí,
¿no? La broma hasta aquí ya está bien.
Yo solo digo una cosa, que es que me están dando ganas de ver el primer capítulo de V y de ver el primer capítulo de Fama. Entonces, ¿esto bien se va a convertir en qué?
Uy, ya bien, veremos, bien, ya bien, 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 bien. Veo que no te has olvidado. Fama tiene que caer, por descontado, y V yo la tengo fresca. Yo la vi hace relativamente poco tiempo. ¿Cuánto tiempo hace de la pandemia, Javi?
Cinco añitos de nada. Bueno, de hecho, justo hace 5 años, porque nos
era en marzo, ¿no?
En mi cumpleaños, era en marzo y ya estamos en marzo, sí.
Bueno, pues precisamente en pandemia yo reví V con los niños.
Una forma como otro cualquiera de esperar la muerte, muy bien.
Pues precisamente, más literal no podía ser en esos años, Javi. Más literal no podía ser esa frase.
En estos tiempos de mierda que estamos corriendo, lo que vamos a hacer es recordar los buenos tiempos de nuestra juventud. Una cosa así, ¿no? ¿Pensaste?
Bueno, vamos a recordar los buenos tiempos de ahora, en estos tiempos de mierda que estamos viviendo ahora, Javi, pues vamos a recordar los viejos buenos tiempos de la pandemia. A eso hemos llegado.
Madre mía, cuando tenías tiempo de hacer cosas, ¿no? Y luego estabas preocupado de si ibas a comprar al supermercado y te ibas a uno que estaba dos manzanas más lejos y te paraba la policía y te pedía explicaciones. Pero no vamos a caer en esto. Venga,
vamos a la nostalgia buena, lo que era disfrutar, al gozo. En el interior de esta revista, bueno, pues teníamos esa entrevista a Mark Singer que nos dice: vive una luna de miel sin extraterrestres. Supongo que se casaría.
No sé cómo, no me lo he leído.
No, ni yo tampoco. Patrick Hafsey, la difícil escalada al éxito, y tan difícil como yo, ese muchacho, no sé quién es.
No lo sé.
Pues tampoco. Félix Rodríguez de la Fuente, el inicio de su éxito, y Lidia Bosch, la azafata del 1-2-3. Bueno, pues eso es el contenido destacado del interior de esta tele indiscreta. Bueno,
la azafata actriz del 1-2-3, Lidia Bosch. Hostia, joder, hace poco me vi un documental en HBO que hablaba de Fui a una mujer florero, que salían las azafatas del 1-2-3, ¿no? Como que, pues eso, que eran como sex symbols y tal. Por supuesto, las Mama Chicho, las Cacao Maravillado, etcétera. Las chicas Chinch no salían, pero bueno, tendrían que haber salido. Y claro, es que en esa época ser una azafata del 1-2-3 era automáticamente ser una persona muy famosa.
Espérate, Javi, porque es que mientras tú hablas yo te ignoro, como suele ser mi costumbre, porque es que en una de las...
¿Qué haces?
Una de las páginas de la revista tiene un anuncio a toda página, de una página gran exclusiva, a partir de la próxima semana, toda la serie, V. Y estoy tratando de leer el texto. A partir del próximo número, Teleindiscreta le ofrece los emocionantes episodios de V tal y como se ven en la serie. O sea, entiendo que aquí lo que están anunciando
Está vendiendo el cómic.
Precisamente ese cómic que ni tú ni yo sabíamos que existía. Pues es
la revista joven de las grandes exclusivas.
En fin, pues el caso es que empezó, o sea, la andadura, si todos recordamos Teleindiscreta asociado indisolublemente con V, es porque prácticamente desde sus inicios apostaron fuerte por esta serie, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que aquí se está refiriendo a las pegatinas, ¿eh? Porque pone imágenes. Yo entiendo que son las pegatinas aquellas que recordamos todos que venían. Era un dobladillo, no del tamaño de toda la revista, sino de un tamaño pues más pequeño, en el cual había 5 o 6 pegatinas en cada lado de la revista. Que solo eso era oro en aquel momento.
Sí, que venía como con la pillado en las grapas inferiores de la revista. Si la revista venía a ser 1-4, pues ese dobladillo, quizás algo un poquito más pequeño que una 5. Uh-huh. Pero en fin, bueno, el caso es que ya investigaremos sobre ese cómic y a ver si para el siguiente programa podemos, bueno, contar un poquito más de él, porque a mí me ha llamado la atención porque es que no lo he visto un horror. O sea, lo poquito que he ojeado por encima, ni de dibujo ni de guión, me ha parecido un horror. El guión era el de la serie y, como ya he comentado, a mí me gustó. Tenemos, un resumen de las películas de la semana y qué se veía en estos años, Javi. Sobre todo
películas viejas.
Nos hemos especializado en decir título y año.
Me sabe mal porque realmente no... A mí, por ejemplo, me gustaría, si tuviésemos preservada la revista, pues que viésemos... Voy a abrir un domingo, por ejemplo, que yo recuerdo que el domingo al mediodía hacían una serie. Pues a mí, mira, aquí tenemos Rui el pequeño Cid, por ejemplo, ¿no? Pues los dibujos que se veían los domingos era, uy, y Candy Candy por la tarde. Entonces, esto es lo que me interesaba a mí, porque las películas...
¿De esta época era Candy Candy?
No, pero la dieron en esta época.
No, sí, sí, a eso me refiero. Evidentemente, a mí de cuando se hizo Candy Candy me importa poco. A mí me interesa cuando yo la vi. ¿Esta revista de qué año era?
Esta revista, si no me equivoco, era del 84, si no estoy equivocado ahora mismo. Entonces, en el 84, Rui, el pequeño Cid, al mediodía, y Candy Candy por la tarde, y la niña del espacio, que como no se ve en la foto esta de todo colección que tenemos aquí, no se ve nada, pues no vemos exactamente qué es, pero supongo que serán más dibujos.
O sea, que yo vi Candy Candy con 9 años. A mí ya me empezaron a traumatizar con 9 años. Yo todavía no he podido olvidar la muerte de Tony.
Anthony no responde. Candy sigue llamándolo, pero es en vano.
Yo no recuerdo ni quién es Tony. Yo la veía Tony, la serie, era un criajo de 5 años seguramente.
Claro, yo de 9. Bueno, pues Tony era el novio de la Candy esta, el que iba a liberarla de la amargura en la que vivía, porque esta era la hermanastra o la criada de dos hermanos crueles y malvados que le hacían perrerías de todo tipo. Y ya por fin ella parecía que veía la luz al final del túnel porque se iba a casar con este Tony que la iba a liberar de esa esclavitud. Y el Tony se cae del caballo y se muere.
Atención, tenemos noticia fresca, porque el sábado 2 de marzo tenemos en la primera, a las 11 de la mañana, La Bola de Cristal, que con la calidad de imagen que tengo no puedo leer porque están todos los párrafos aquí. Hay 4 párrafos que entiendo que te ponían los subapartados de La Bola de Cristal. Luego teníamos a La Una Gente Joven.
Te veo
y luego teníamos
mucho,
un programa.
Javi, cuando esta, estoy seguro de que esta todavía está preservada, ¿eh? El número 3 está preservado.
Pues mira, igual para el siguiente lo vemos un poquito mejor. Y a las 5 de la tarde van Los Sabios, que era el programa ese, que yo no recuerdo porque era muy pequeño, pero que siempre lo ponen cortes de este programa de Los Sabios, ¿no? Porque era un programa pues hecho para la chavalería. Perdona que te he interrumpido, porque es que estoy aquí buscando Comando G, ¿no? Mazinger Z, estas cosas, y me he encontrado pues con Candy con La Bola de Cristal. La Bola de Cristal sí que la recuerdo.
Hombre, La Bola de Cristal, Candy, Rui, a mí me encantaba Rui el Pequeño Cid, ¿eh? O sea, a mí me volvía loco esa serie, ¿eh? Te podría cantar entera la ¿cómo se llama? Leche, la cancioncita, la intro de la serie, pero no lo voy a hacer. La voy a pinchar, eso sí, en edición, pero no lo voy a hacer.
Por supuesto, el viernes por la noche a las 9 y 5 era turno del 1, 2, 3, que yo recuerdo que mis padres plegaban tarde de trabajar y no me acuerdo si los esperaba o me ponía ahí el 1, 2, 3 y entonces llegaban ellos de trabajar, pero me hace gracia que pone incluso los invitados que iban a aparecer en el programa. O sea, fíjate el nivel de preparación, que bueno, que siempre eran los mismos, que tampoco iban a mear mucho fuera de Tiesto, pero bueno, que está bien.
Tú sabes que cada vez que hagamos mención al 1, 2, 3, Javi, yo me gusta hacer estas cosas en edición porque, bueno, porque a mí me gusta divertirme de esa manera. Voy a buscar el fragmento de alguno de los invitados humoristas normalmente de 1, 2, 3 que suelte el chiste más políticamente incorrecto que entendíamos como normal en la época, ¿no? Un chiste como, por ejemplo, este.
¿Saben aquel que le dice una mujer a su marido? Digo, esta noche mientras dormías tú me estabas insultando. Digo, ¿quién te ha dicho que dormía, nena?
Fíjate que si están mal las cabezas, que he estado esperando a mi hija que llegase de una actividad extraescolar y digo, qué pereza ahora hacer nada. Me voy a sacar el móvil y voy a verme una película de Amazon Prime y sabes que he puesto una deuda pendiente que tengo, que es No me chilles que no te veo, que la habrán dado 2 millones de veces en la tele cuando éramos críos, pero yo no la vi nunca.
¿Tú no has visto y No entonces, me chilles que no te veo?
No la había visto nunca, llevo media película. Total, que hay un momento que hay una pelea en un bar y a este, al Pryor, a Richard Pryor, le pegan un puñetazo y le dicen toma carbonilla.
Que a saber, Javi, a saber
lo que estaban diciendo en la versión original.
Claro, ya. Porque a mí siempre se me plantea la duda de decir si esto fue creatividad del director de doblaje, que no me extrañaría lo más mínimo.
¡Adelante! ¡Vamos, cerdo con tirantes! ¡Anoche me jodí a tu hermana!
¡Tú lo has querido, Carbonilla!
¡Let's get down! ¡Come on! Fuckface, last night I was out with your sister.
Okay, butthead.
Toma Carbonilla, yo pensando, madre mía, la cancelación en 3, 2, 1.
Pero es divertido, ¿eh? No me negarás que no es divertido. Yo disfruto enormemente poniéndole estas películas a los chavales. Además, a mi hijo le encanta porque las caras son de auténtico alucine. Como decir, no me puedo creer lo que estoy viendo. O sea, esto se hacía y no venía la Guardia Civil ni Barbie Japuta a meterte en la cárcel.
¿Y no se autocensuraba la gente, ¿no?
No, pues es maravilloso, sí. De todas maneras, el cine de los 80, primero 90, es que fue particularmente incorrecto. No sé por qué, pero era particularmente incorrecto porque sí. O sea, tú sabes que a mí me encanta el cine.
Porque no había conciencia de lo que se hacía. Era, vamos a hacer una cosa para pasárnoslo bien. No había una segunda lectura de las películas. Normalmente las pelis de los 80 son muy naifs o no tienen... A ver, hay excepciones, ¿eh? Pero no son una película de David Lynch. O sea, no son una película que tengas que pensar mucho ni que esté midiendo exactamente los tempos para... digamos, para que digan, hostia, qué obra de arte que ha hecho este tío, ¿no? Que en los 90 ya la gente ya se flipaba con el cine haciendo metacine, no son un Quentin Tarantino tampoco, ¿no?
Había de todo, pero
en los 80 las pelis que nos molaban a nosotros,
sí.
A ver, tío, Comando, no Rambo 2, Desembarción,
pero Combate. ¿No crees que había ya un poquito de autoconciencia ahí? Lo digo, el cine de los 70 era muy oscuro, era muy realista. Era, y evidentemente
y los 80 huyeron de eso, claro.
Visto con ojos de hoy, era políticamente incorrecto. Y del cine de los 70 sí se puede decir, cuando los que tenemos ya una cierta edad defendemos ese cine y huimos un poquito de esta cultura de la cancelación y decimos, vamos a ver, señores, esto no se puede prohibir, esto no se puede ocultar, esto hay que contextualizar. Y si se lo pones a un chaval de hoy día... que sea plenamente consciente de que está representando una época y que él solo saque las conclusiones de decir, afortunadamente, en determinados aspectos hemos mejorado. Y para eso el cine de los 70 sí me parece perfecto. Pero los 80, ojo, que estamos generalizando muchísimo, ¿eh? No quiero yo que nadie en comentarios, pues esta es de los 80 y papá, pues esta es de los 70 y papá, evidentemente todas las excepciones del mundo. Pero a mí me da la impresión de que ya había un poquito de autoconciencia en los 80. Como que eran, como decir, como que estaban a lo mejor apretando un poquito la tuerca un poco más de la cuenta.
Pero igual en las parodias, igual era sobre todo
en la comedia. Pues es posible que sí, que en la comedia y que eso sea una característica propia del género, ¿no? Pero eso de toma Carbonilla, estoy plenamente convencido de que el guionista...
Es el doblaje, ¿no?
Sí, pero... Incluso en el doblaje, o sea, el ejemplo me vale igual. Si está en la versión original un equivalente o si se ha decidido un doblaje, estoy plenamente convencido de que tanto uno como otro, cuando escriben esa línea de guión, dice, a ver, decirle a una persona negra Carbonilla es obviamente ofensivo. No solo para esa persona que está recibiendo el insulto,
bueno,
sino para cualquier persona negra que vea la película.
Claro, tú cuando le estás pegando un puñetazo a alguien también...
Le quieres
herir físicamente y también psicológicamente, con lo cual es un ataque. O sea, tiene sentido. O sea, para ti pues es un insulto, ¿no? Le estás lanzando un puñetazo y un insulto.
Y un insulto.
Pero bueno, vamos a volver a las películas que daban esa semana.
Sí. Vamos a volver a estos tiempos fáciles y felices en los que no nos comíamos tanto el tarro con estas divagaciones.
Eso es. Pues bueno, teníamos... Cinco tumbas al Cairo de 1943 de Billy Wilder, que yo no recuerdo si la he visto.
A mí no me suena haberla visto, la verdad.
Al anochecer de 1971 de Claude Chabrol.
Ni idea. Tampoco me suena haberla visto.
Compañero de viaje del 76 de Clemente Cerdá.
Tampoco, creo que vamos a hacer un pleno.
He leído Clemente Cerdá porque aquí pone Clemente Cerdá, que también podría ser, ¿eh? Pero entiendo que será Cerdá. La noche del cine español. Locura de amor, del 48, de J. de Orduña. Hay una esto mola porque hay una película prevista, pero que finalmente sale La mujer es cosa de hombres, 1976, de Jesús Yagüe.
Esta sí la he visto.
Yo no la recuerdo si la he visto. El ciclo de Roberto Rossellini, India, del 58.
Tampoco.
¿Y de quién es el arte? Emitía La pasión de vivir, de 1970, de Ken Russell.
Tampoco. Pues hemos hecho casi un pleno. Javi, ¿tú habías visto alguna de estas?
No me suena por el nombre ninguna. Si la he visto, no la recuerdo.
¿Y te apetecen?
No. Me apetece ver V y Fama.
Bueno, y Rubí el pequeño Cid y Candy Candy. No nos olvidemos. Ah, y La bola de cristal y el 1-2-3. Están aquí todos los clásicos que se enumeran cuando añoramos la televisión de los 80.
Pues sí, la verdad es que lo que tenemos que hacer es pillar, ya te digo, un poquito de contextualizar lo que me molaba a mí, que eran la serie de dibujos animados. Eso es lo que voy. Ese es mi objetivo ahora. O sea, hacer una línea temporal en la cual pasamos de Mowgli el koala a Elfi, el delfín blanco aquel, y toda esa mierda infecta que nos ponían.
Pero eso ya fueron los 90, ¿no?
Pues seguramente.
O finales de los 80, porque había, a ver, estos dibujos animados, a ver, estaban muy bien. Candy Candy estaba muy bien.
No, tenía una animación que tenía 3 frames por minuto.
Ay, disculpe, bueno, pues me sobraban 2. A ver si me entiende.
Eso se llama cómic, lo que tú buscas.
En fin. Muy bien, ahí me has callado. Pues vámonos a, si te parece, Javi, porque si no hay mucho más que repasar de esta revista, nos vamos a tu sección favorita con cancioncita incluida.
¿A cuál? ¿Te refieres a batín de lino o pijama de pino?
Al final estoy cogiendo el puntito, fíjate.
Un foco brilla y empieza el show. Los años dorados del televisor. Una pregunta que agita el destino. ¿Es batín de lino o pijama de pino?
Bueno, aquí, ¿qué hacemos? Porque yo tengo una proposición, tú tienes otra.
Venga, no, para mí. No, nos vamos directos a la tuya por el mismo argumento que te decía antes, a micro cerrado.
O sea, para no cansar.
Claro, llevamos dos protagonistas consecutivos de 90-210, Sensación de vivir. Y ahora sí, pasamos a otro personaje de la época o de la televisión de la época, me parece perfecto por ir alternando un poquito.
Perfecto. Pues voy a hacer un poquito de trampa y os voy a traer al protagonista de esta serie. Yo creo que todo el mundo tiene que recordar, todo el mundo que escuche esto al menos tiene que recordar, porque se entiende que no hay gente joven que escuche esto. Bueno, podrías darse el caso. Si hubiese alguien, ¿no? Pues tiene que recordar una serie que se llama ALF, la cual tenía como protagonista un simpático extraterrestre que venía del planeta Melmac y que fue a parar a la casa de los Tanner, la cual pues era la típica familia americana feliz y contenta hasta que viene ALF a tocar los huevos. Y ALF es un extraterrestre prácticamente inofensivo, pero tiene un poquito de, pues eso, de mala leche, ¿no? Era como el Dr. House, ¿no? Un poquito más adelante diríamos esa serie. Y que le gustaba comer gatos, ¿vale? Entonces el gato de la familia pues tenía que correr, porque si no, ALF lo que quería hacer era zampárselo. Pues bueno, hago un poco de trampa porque lo que es ALF en sí era un títere, ¿vale? O sea, había 3 personas que manejaban el muñeco, que eran Paul Fusco, Lisa Buckley y Bob Fapiano, en las escenas en las que él estaba, digamos, quieto y no se movía por la casa. Pero había escenas en las que sí que debía moverse por la casa, y es en esas escenas en las que ALF era rellenado con una persona que lo movía. En ese caso, era Michu Mezaros la persona que se encargaba de mover este muñeco. Michu, vamos a llamarlo así porque su nombre era Mihaly, o Mihaly, no sé cómo se diría. Le vamos a decir Michu directamente. Era una persona que nació en el 39 en Budapest y... pues básicamente es una persona húngara que medía 83 centímetros. Estoy dando muchas pistas con el verbo, ¿eh? Cago en la mar. Es una persona que mide 83 centímetros. En fin. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que este chico trabajó en el circo, hizo una carrera bastante prolífica, pues como el poderoso Michu, liderando a otros enanos y además pues hacía actuaciones en circos. También salió en la televisión, ¿no? Pues lo típico que hacen un programa del libro Guinness de los récords, ¿no? Sacan a la persona más alta del mundo con la persona más baja para que se vea el contraste, cosas de estas. Y además participó en algunas películas, aparte de la serie ALF, ¿no? Del 86 al 90, en algunas películas, una de ellas seguro que te mola mucho porque es Waxwork del 88. Sí. La recordarás con bastante cariño, sí. Seguramente, por ese especial que hicimos en fase bonus.
Y su papel.
Y, bueno, sale en la película de Pee-wee, que yo creo que Pee-wee aquí no lo vimos. Pee-wee era aquel actor que salía mucho con Elvira, que se relacionaba mucho con Elvira.
Sí,
era
como un personaje del mismo grupo. Aquí se le conoce, de hecho yo recuerdo haber tenido el VHS en la mano, aquí se alquiló. Pero es un personaje al que yo no le presté nunca ninguna atención, nunca entendí la fama, hasta que ya empezamos a investigar un poquito más en profundidad la figura de Elvira. O sea, para mí sí. Pee-wee es el amigo de Cassandra Peterson y poco más, aunque es un personaje con muchísima entidad, muy conocido, tiene creo que incluso serie de televisión, o sea, es el típico caso del actor, bueno, similar a Elvira, del actor sí. Que ha vivido de un personaje.
De hecho, yo creo que seguramente debe ser una especie de Mr. Bean, ¿no? Americano de hace un tiempo.
Esa es la idea. Una película que yo tengo, más moderna. Como no lo he visto nunca, pues no claro. Te sé decir.
Bueno, también sale en Mira quién habla, que es el doble del bebé.
Pero no te rías, Javi, que
sí, me ha hecho mucha gracia cuando lo he visto.
Que lo estabas haciendo muy bien. O sea, que entre ser una persona infinitamente correcta como estás siendo tú y ser el cabrón de Tony diciendo que odia a los enanos y que le da mucho asco en jugar, maldito jugar, yo creo que podemos encontrar un término medio.
Pero yo no odio a los enanos. ¿Por qué me estás comparando con esta persona ahora mismo?
No. Lo estoy poniendo como ejemplo del extremo negativo.
Sí, sí, me estás poniendo a la altura de lo que hace él, que es decir, que odia a los enanos, así por las buenas, y no, en ningún momento estoy yo odiando a nadie. Bueno, y bueno, también sale una película de estas de serie B que se llama Freaked, que como Freaked igual no, pero La parada de los monstruos sí. Igual te suena un poquito más.
No, es una peli... la segunda, esta especie de remake que hicieron no hace
demasiado. No, la del 93.
Eso, por eso te iba a decir no hace demasiado, claro, si la comparas con Freaks.
Pero no era Freaks, porque aquí lo que pasaba era que hacía como unas mutaciones. En cambio, en Freaks es que sí, la gente...
Es que era gente que tenía ya...
Pues esa... había enanos, había gente con la cabeza pues un poco rara, ¿no? La mujer barbuda y tal. Freaks es otra... Era otro rollo. Este es como una especie de mutaciones. Bueno, pues aparte de tener esta carrera cinematográfica, era la persona que se encargaba de mover a Alf en las escenas en las que tenía pues que corretear por la casa y tal. Que claro, en esas escenas, como no le podían poner algo... Que moviese bien la cara y tal, y encima el traje de Alf, no sé si os acordaréis, pero aquello tiene que dar una calor espectacular encima debajo de los focos, eso tiene que ser un... O sea, el Air Fryer se inventó en los 80 el traje de Alf, tú metías ahí una patata y te salía frita directamente, pues imagínate al pobre chico este, al Michu, que debía salir allí con 10 kilos menos cada vez que se metía en el traje. Bueno, este es el personaje que traigo hoy, que es Alf. Y entonces aquí la cosa es que da muchas pistas, ¿no? Pero hay que averiguar, ¿no? Si Michu ahora mismo se está vistiendo un batín de lino o Michu está en la caja de pino. Antonio, ¿tú qué opinas?
¿Puedo opinar?
Hombre, pues por supuesto.
Pues yo diría cajita de pino.
Pues ¿Porque se me ha escapado todo el rato lo del verbo o porque ya sabías que este pobre señor murió en junio del 2016?
Pues sabía que murió, o sea, no recordaba el año, pero yo ya sabía que había muerto porque escuché no sé dónde, o leí no sé dónde, un artículo, que no, creo que fue más bien un podcast, en el que hablaban de el infierno que era el rodaje de Alf, porque se odiaban todos bastante, porque técnicamente la complejidad de rodar los capítulos era horrorosa también. Parece ser que, bueno, como siempre que se trabaja con marionetas, tiene que haber un falso suelo para que los marionetistas puedan estar por debajo del suelo manejando a la marioneta, con lo cual todo el set tiene que estar elevado por encima de ese falso suelo, en fin. Es un horror. Y cada vez que no salía bien la toma, pues había que... Además, todo esto unido con gente pasando calor dentro de muñecos, gente pasando calor y en posturas incómodas debajo de un falso suelo. O sea, que se cuenta que... Y parece ser que las personalidades de los que se movían por allí, especialmente la del actor que hacía del padre, que nunca recuerdo el nombre, pero es un tío muy, muy conocido de la televisión de esa época. Televisión y cine.
Max Wright.
Pues se llevaban a matar. O sea, se llevaban a matar y aquello parece ser que era un infierno. Y en ese artículo se mencionaba así la muerte de este actor, de Michu, ¿no?
Michu. Bueno, Mijail supongo que sería Mestarros. Uh-huh. Mestarros, Mijail Mestarros.
O sea, que hago trampa porque ya lo sabía.
Vale, vale, pues perfecto. Yo creo que bueno, desde aquí rendimos nuestro homenaje a esta persona que nos dio tantas alegrías, ¿no? Cuando éramos pequeños y podíamos disfrutar de esta serie de Alf.
Hombre, una serie fantástica, a mí me encantaba. El paso del tiempo la ha tratado regular, ahora la están echando en uno de estos canales, no sé si de la TDT o de la televisión por cable en plan barato, no sé si uno lo llama Bimat o, en fin, hay 200.000, pues en uno de estos la están echando. Y es cierto que cuando yo me la cruzo en un zapping rápido, pues la dejo 5 o 10 minutos, pero nunca la dejo más de 10 minutos. Y eso es bastante significativo.
¿Suena en tu maletín?
¿Qué maletín? ¡Lucky! ¡Gato malo! ¿Qué haces ahí dentro? ¡Se lo dije! ¡No te metas! ¡No te metas!
A mí me pasa una cosa que escuchaba el podcast este que te comentaba antes, solo hablamos de historietas, y cada vez que mencionaban el equipo A decían que era un truño. Y yo cada vez que veo un capítulo del equipo A, yo lo dejo. O sea, yo si estoy haciendo zapping y veo un capítulo del equipo A, yo lo dejo sin ningún tipo de problemas. En cambio, en pandemia me pasó como a ti, que dije, voy a disfrutar de esas series que sí que molaban de los 80, y dije, ¿Luz de Luna o Corrupción en Miami? Dije, acción a raudales, Corrupción en Miami. Craso error, amigo,
sí,
Antonio.
Sí, se me ha venido a la mente el meme este de eligió mal.
Eligió mal.
el caballero no. Templario, eligió mal.
No sé Luz de Luna cómo la habrá tratado el paso del tiempo, Luz que también tiene Luna que ser un pestiño sigo... importante.
No creas, yo la sigo viendo bastante divertida. Date cuenta que el esquema de Luz de Luna se sigue explotando a fecha de hoy porque sigue funcionando. O sea, el esquema de Luz de Luna es exactamente el mismo que tienen series como Castle, como Huesos, como todas estas series de criminales que hay ahora, en el que siempre hay una personalidad muy estrambótica al lado de un policía, o es el policía el estrambótico, en fin. Castle o Bones, para mí son los ejemplos paradigmáticos a fecha de hoy. Y el esquema sigue siendo muy similar. Una pareja con una tensión sexual ahí, un investigador.
Que hacen ver que se odian. Sí, sí,
esa. Y sigue siendo muy... Yo creo que sigue siendo válido. Es verdad que, hombre, es una serie con sus años y con los ritmos de la época, pero sigue siendo válido. Con el equipo A me pasa lo mismo que a ti. La sigo viendo divertida. O sea, yo una serie que me pongo el capítulo y me lo veo. Con El Coche Fantástico, sorprendentemente...
Según el capítulo,
Según el capítulo, bueno, pero con el equipo A también, ¿eh? El equipo A también tiene capítulos durillos. Pero sorprendentemente me ha funcionado bastante bien, por lo menos los dos pilotos iniciales. Se ve que eso era bastante habitual en la época. Arrancar una serie con no con uno, sino con dos pilotos siendo o un piloto de una hora y media o dos pilotos que al final acaban cubriendo una hora y media. Parece ser que ese era un poquito el estándar de arrancar una serie para ver si funcionaba o no. Si no funcionaba, pues bueno, pues había dejado ahí una historia por lo menos autoconclusiva. Y a mí sí me están funcionando razonablemente bien.
Bueno, pues nada, oye, a ver qué tal se nos dan otras series que vayamos viendo. ¿Te pongo cortinilla a final de la sección?
Venga, tírale.
Patín de lino o pijama de pino.
Esto podemos hablar con gente del grupo de la Chus y esto nos lo remezcla Javi y aquí tenemos un hit.
Es patín de lino o pijama de pino.
Uf, bueno, eso ya, haz lo que debas. Lo que debes. Bueno, si yo te, si quieres, como si mucho, parece, me hago un curso de ukelele y te lo puedo ir tocando aquí.
Si te parece, y hablando de hits, lo que nos podemos es al gran hit de este del Indiscreta. Por lo menos dijimos que llegaríamos al capítulo 3 y ya estamos en el capítulo 3 de la que hasta ahora es nuestra serie favorita. Lo que yo estoy disfrutando con este 90-210 sensación de vivir, esto, vamos, esto para mí se queda. Esto me está dando la vida. Esto, fíjate si me está gustando, Javi, que prefiero, Metapodcast, estar aquí hablando contigo de esta serie que estar viendo el último capítulo de la tercera temporada de Reacher que han liberado hoy mismo.
Hostia, es que cuando me he puesto esta tarde en el coche dije, me voy a ver el capítulo de Reacher porque el jueves hasta ahora era el mejor día de la semana para mí porque daban un capítulo de Reacher y uno de Invencible. Entonces digo, hostia, esto es el sumum, o sea, esto es una orgía. Los jueves son el mejor día de la semana.
La maravilla.
Pero claro, se acaba Invencible, pues nada, queda Reacher, que también sería el mejor día de la semana, pero digo... No, Reacher hay que disfrutarlo como se merece. Nada de ahí mal en el coche con el móvil, media horita y luego... No. Esto hay que saborearlo bien porque las interpretaciones que nos está regalando este chico...
Lo que yo estoy disfrutando. Muy mal se tiene que poner la cosa, Javi, para que yo mañana, viendo el último capítulo de Reacher, no me eche un Jack Daniel. Muy mal se tiene que poner la cosa.
O un Larry con Ginebra, por ejemplo.
Es que Reacher...
Vale.
Muy bien. Qué maravilla, qué manera de disfrutar de una serie tan mala.
Pues bueno, nada, ¿de qué estábamos hablando antes? Ah, sí, ¿qué prefieres esto? Porque estamos hablando ya de sensación de vivir.
Efectivamente, si te parece, nos vamos al capítulo 3, que creo que tú lo has visto hace muy poquito, ayer, ¿no? Yo ya hace, cuando empezamos con Teleindiscretos, pues yo prácticamente me vi los tres primeros capítulos seguidos, o sea que no lo tengo tan fresco como tú, pero bueno, le he pedido a mi amiga Laía que me haga una pequeña escaleta de los eventos más significativos del capítulo. Lo he repasado y he visto que no se equivoca en casi nada. De hecho, le he tenido que corregir diciéndole, esto te lo has inventado.
Bueno, te voy a decir una cosa. Si a mí me venden este capítulo como... Un documental con moraleja para los alumnos de un colegio de curas, me lo creo, porque vaya tela de capítulo, la moralina que tiene todo.
Sí, pero no es el capítulo,
es la serie, ¿no?
Claro, es que a lo mejor los tres primeros capítulos, o sea, los dos primeros te han entrado un poquito mejor porque, bueno, no deja de ser el reencuentro con una serie que veíamos hace 30 años. Y bueno, pues dice, pues mira, aguanta bien, pues mira, es entretenido, pero ahora vuelve, hace el ejercicio de volver a analizar el primero y el segundo. y dime qué tiene este más de moralina que el primero, en el que Brandon se comporta como un caballero y finalmente decide no hacer nada con la chica esta en el jacuzzi y luego encima contarle a todo el mundo que no hizo nada. O sea, Brandon se comporta como un auténtico caballero. Este segundo capítulo en el que están los problemas con el alcohol y Brandon y Brendan son responsables y ayudan a esta chica y se habla de las malas compañías y de los chicos que crecen solos porque sus padres no le prestan la necesaria atención, mientras que Brandon y Brendan son íntegros porque tienen una familia que los arropa, ¿no? Que entienden sus problemas, que están allí para ellos y que comparten la cena. O sea, ¿qué de moralina tiene este capítulo que no tengan esos dos anteriores?
Sí, no, y decirte que directamente los hijos de los ricos que pasan de ellos hacen niños rotos. Pero te voy a decir una cosa. Igual es porque yo lo veía con 12 años y esta gente ya, claro, ya tenía 20, aunque dijesen que iban a la high school, ¿no? Al instituto. Y yo los recordaba como que hacían cosas del molar, más fiestas, más liarse entre ellos y tal. Ya, que no sé si es que pasa más adelante o es que directamente no va a pasar y mis recuerdos eran como de, hostia, es que esto es como para gente que mola, ¿no? Gente más mayor que puede hacer cosas, ¿no? Porque ya, además, encima, eso se junta con que los americanos a los 16 años ya pueden llevar coche, que es una cosa que a mí siempre me ha flipado, ¿no? Que aquí, yo qué sé, dices, joder, cualquier crío de estos de instituto no puede llevar un coche. Y aquí en España no es que no pudieses, es que además de que tenías que esperar más tiempo, ¿quién tenía la pasta para que te comprasen otro coche, sabes?
Ya llegarán ahí, Javi. De todas maneras, fíjate que, bueno, llevamos solo tres capítulos. Este se llama Todo sueño tiene un precio. Hemos dicho que no nos vamos a obcecar solo y exclusivamente en esta serie, pero es que el capítulo 4 se llama La primera vez.
¡Uy! ¡Oh!
Ay, claro, es que yo he pensado lo mismo, Javi. Digo, a lo mejor al cuarto sí llegamos. Y cuando ya la serie o cuando ya... Yo creo que la sensación de esto va directamente nada más que de cosas del molar ya llegó con el spin-off, con Melrose Place, ¿no? Yo creo que sí, porque ya eran mayores y ya se justificaba un poco más. Pero de todas maneras esta serie se iba animando. Lo cierto es que se iba animando, empezaban con las parejas.
Aquí todavía no hay unas parejas hechas. De hecho, no hay ninguno emparejado, pero dentro de poco entiendo que sí que habrá. Sí.
Y de hecho, ni siquiera están presentados todavía todos los personajes. O sea, los secundarios recurrentes prácticamente faltan todos. Y en este capítulo precisamente se presenta uno que para mí ha sido un recuerdo desbloqueado. Yo ni me acordaba de ese señor hasta que lo vi detrás de la barra, pero... Si te parece, ya llegaremos ahí. ¿De qué va este capítulo?
Venga, dale caña.
Bueno, pues en este capítulo en el que se habla de todo sueño tiene un precio, tenemos como casi siempre, o por lo menos como siempre hasta ahora, dos historias en paralelo, la de Brandon y la de Brenda. Brandon
no, y la de los padres de ellos.
Sí, pero yo nunca lo veo como una... Lo de los padres de ellos siempre lo veo como más anecdótico. O por lo menos es la sensación que argumentalmente me da a mí. No forma parte del núcleo principal de la historia que nos están contando, pero bueno, los personajes satélites también tienen que pasarles cosas. Quizás en este caso sí es verdad que se le presta un poquito más de atención a la madre y este rollo que tiene
con la asistenta.
Sí, pero ¿qué sensación tiene esa mujer con el hecho de que le coloquen una asistenta? No se siente cómoda. O sea, se ve que... Porque, claro, porque ella es una mujer de su casa, como debe de ser. Entonces, eso de que haya otra mujer en su casa haciendo cosas que le corresponden a ella, como limpiar, cocinar... A ver, la serie tiene el mensaje que tiene.
Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, esa historia dejamos paralela. Entonces, la historia de Brenda y de Brandon.
Pues la historia de Brandon es sencilla. Brandon necesita pasta y se busca un trabajo. Empieza a currar en un restaurante y la empresaria, la dueña del restaurante, es una déspota, es una borde. Y no solo eso, sino que no respeta toda la normativa laboral y trata con la punta del pie a todos sus trabajadores inmigrantes. El único norteamericano, por lo que se ve, es Brandon. El único que se revela ante esa situación injusta y potencialmente ilegal es Brandon, por supuesto, porque los inmigrantes agachan la cabecita y trabajan. Pero bueno, afortunadamente ahí hay un, un ciudadano norteamericano, como siempre, dispuesto a ejercer de policía del mundo y a desfacer ese entuerto, ¿no? Esta situación
liberar el mundo, sí.
Y liberar a estos pobrecitos presos.
Te voy a decir una palabra que seguramente hace tiempo que no escuchas, porque este restaurante, Snob, como lo has llamado tú, a mí me da la impresión de que es un restaurante de yuppies. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchabas la palabra yuppie?
Pues no demasiado, porque no hace demasiado. A mí me gusta mucho, ¿cómo se llama? Bret Easton Ellis, el escritor de American Psycho. Y hace poco me di una paliza de todas sus novelas más conocidas, menos que Cero, Leyes de Rules of Attraction y American Psycho, y ahí es yuppie, 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 yuppie.
Sí, pero es una palabra anclada en los 80 y los 90, al igual que otra cosa que saldrá en la historia de Brenda, que es la boutique. También. Es otra palabra que ya está en extinción también.
También. ¿Los yuppies no crees tú que han sido, que no es que hayan dejado de existir, sino que se han reconvertido todos en Crypto Bros?
Oh, hostia, es una buena comparación. Lo que pasa es que yo casi prefiero un yuppie directamente que un criptobro, ¿eh?
Por descontado, porque...
Te vas a meter la misma cantidad de cocaína con uno que con otro, ¿no? Pero...
yo también me parece, dentro de lo que son, más auténtico. Fíjate lo que estoy diciendo.
Porque al menos iban a ganar su dinero
por lo
con
menos
el sudor
fichaban.
De la empresa.
Sí, por lo menos fichaban, Javi. Y sí, cotizaban a la Seguridad Social. Bueno. No nos metamos en
según qué. Y no daban la turra con vídeos absurdos en redes sociales.
Ay, no nos metamos en según qué jardines. Pues esta es básicamente la historia de Brandon. Son varias escenitas muy cortas en las que él se queja de las condiciones laborales que tiene. La tía que lo contrata es realmente muy borde. Él tiene varias conversaciones con sus compañeros y dice, bueno, pero aquí no os pagan estas horas, pero aquí no. Y en el que se va desarrollando pues esta situación hasta que él se le hincha los cojones y la deja tirada en el restaurante y se va de la mano de su buen amigo... Dylan, que pasa por el restaurante para decir, ¿cómo te va? Pues estoy hasta los cojones, y se lo va y se lo lleva a la cafetería en la que Dylan acostumbra a cenar o tal. Claro, Dylan no deja de ser un tío solitario porque prácticamente se está criando sin padre. Y ya te digo que no me acordaba para nada de ese personaje, pero es muy recurrente en la serie y de hecho tiene un papel como de padre postizo de Dylan.
De Dylan. Pues es que yo tampoco me acordaba.
Bueno, me refiero al dueño de esa cafetería y al que trabaja ahí habitualmente de camarero, sí.
Correcto. Pues yo tampoco me acordaba hasta que luego, rememorando, dije, claro, si es que él trabajaba en un restaurante cutre, en un restaurante de estos de los años 50, de servir café y hacer Frankfurt, perritos calientes y hamburguesas. Sí,
el típico de que vas a tomar, pues ponme un café y mira, me queda un pedazo de tarta de manzana. Venga, pónmela.
Sí, ese mismo.
Ese
entonces, sí. Cuando están allí tomando algo y le dice lo del trabajo, fue exactamente cuando dice, hostia, es verdad, yo a Dylan lo recuerdo con el delantal. Sí, sí, sí.
Bueno, a Dylan no, a Brandon.
A Brandon.
Porque es Brandon, bueno, la escena y el arco de Brandon termina precisamente con siendo contratado en esta cafetería a la que Dylan solía... Con lo cual esta cafetería también se va a convertir en un escenario recurrente en la serie. Y de hecho muchos de las escenas de Brandon se van a dar ahí efectivamente con el delantal puesto y sirviendo café y tarta de manzana. El arco de Brandon es, bueno, sencillito, lo que se espera. Tiene su mensaje, por supuesto. Hay que rebelarse ante las injusticias, ¿no? Te tienes que poner en tu sitio. No basta con tragar. Y... No sé. Es un arco amable, tampoco ofende, aunque a fecha de hoy le busques esa interpretación, bueno, ese mensaje que está ahí no es...
¿Qué mensaje? Pues yo necesito...
No, el
tampoco
mensaje...
Tampoco tiene nada. ¿De que están incumpliendo la normativa de pagar el salario mínimo. Sí, la estaban incumpliendo.
No, me refiero al hecho de que tenga que ser el norteamericano el que se rebele y el que salve la situación.
Porque el norteamericano, si se va de ese trabajo, le siguen pagando todo.
Sí, no, por descontado, sí, yo no lo veo injustificado. Yo digo que ese discurso nos lo hemos comido en el cine norteamericano de los 80, 90 y actual, siempre. A ver, que a mí es un discurso que me encanta. O sea, yo lo que yo disfruto viendo a un americano con su bandera detrás ondeando a cámara lenta mientras él avanza épicamente hacia, o sea, cámara, porque va a salvar el mundo.
Eso para mí se queda. Yo lo veo en que para él es un trabajo que dice, bueno, voy a colaborar en casa y tal, pero que no le hace falta. O sea, él, sí, realmente, bueno, sin ese trabajo vive. En cambio, los otros pobres
no tienen, sí que necesitan y además lo dicen. ¿Pero por qué aguantáis esto? Y el otro dice, a ver, es que yo tengo una familia que mantener. Sí, sí, además creo que se dice así durante el capítulo. En fin, es un arco amable que me ha hecho gracia, sobre todo porque me ha recordado un personaje que tenía total y absolutamente olvidado. Y la base casi de este capítulo es el arco de Brenda, ¿no? Venga, ese te lo dejo a ti.
Uf, pues Brenda básicamente sigue con que no puede comprar ropa porque no tiene toda la cantidad de dinero que tienen sus colegas. Y encima hay una nueva amiga de Kelly que parece que es muy amiguita de ella, que ahora no recuerdo el nombre de esta chica.
Donna. No, Donna. Tiffany.
Vale, pues esta Tiffany pues es una chica que era amiga de la infancia de Kelly. Dejan caer que le había robado al novio, ¿no? Que habían discutido porque le había robado a Steve. Y bueno, pues son muy amiguitas. Ella se integra un poquito entre esta nueva amistad que ha resurgido. Y, por supuesto, van de compras porque Kelly no hace otra cosa que ir de compras y vacilar de las cosas que compra. Y resulta que van a comprar y Brenda está a punto de probarse, o se prueba algo y está a punto de robarlo, pero dice, no vale la pena, ¿no? Resiste esa tentación, no es la persona que quiere robar. En cambio, esta chica que lo tiene todo, Donna, que es una pija, se mete cosas en el bolso. O sea, que lo que hace es que esta chica sí que está robando. Hasta aquí, pues bueno, pues no le podemos dar mucha más importancia. De hecho, yo pensaba que directamente que era una chica que había perdido la fortuna a su familia y para aparentar estaba robando modelitos nuevos, ¿no? Eso es lo que yo pensaba. Pero luego he seguido viendo el capítulo y lo que ha pasado realmente es que bueno, que esta chica ha seguido robando. De hecho, se ha llevado a Brenda a la tienda, ¿no? Y la ha usado un poquito pues para distraer a la dependiente mientras se metía cosas en el bolso. Entonces las han pillado a las dos, han llamado, por supuesto, a la madre de Brenda, porque bueno, a los padres de Brenda, porque los padres de la otra chica han sudado tres huevos, ni estaban, eso es. Le ha caído un puro a Brenda que te cagas, y encima Tiffany le había dejado ropa en su armario, con lo cual, haciendo un registro, su madre se da cuenta de que hay ropa allí, y entonces ya dice, hostia, es que tú has robado, o sea, me estás diciendo a la cara que no has robado, yo veo que has robado, porque me han avisado de la tienda, y encima tienes ropa robada en tu armario. Total, que hay un mal rollo en casa con su madre, sobre todo, porque su padre me parece que solo tiene agobios en el trabajo, este chico. Sí, sí, sí. Y básicamente es eso, ¿no? Ella se ha resistido a robar porque se ve en un momento la tentación, ¿no? De que quería robar. Brandon la defiende a capa y espada, su madre.
Es incondicional, ¿eh?
La cosa de los gemelos. Y luego, pues eso, que resulta que tiene todas las pruebas allí. Pero ¿qué pasa? Que Tiffany le sabe mal, entonces va a casa de Brenda, le explica todo a su madre, se disculpa y entonces se da cuenta de su madre de que la ha cagado con su hija y bueno, pues hacen las paces. Y además, pues Brenda pues vuelve a hacer un poquito las paces con Tiffany y al final te das cuenta de eso, de que Tiffany es un otro niño roto.
Roto intentando llamar la atención desesperadamente para que alguien le haga caso, sí.
Eso es. Total, que la cleptomanía esta que tiene Tiffany es lo que dices tú, ¿no? Que es su manera de llamar la atención. Primero a sus padres, ¿no? Y luego a sus amigas. Por ejemplo, le robó el novio a Steve, ¿no? Se supone que se enrolló con Steve cuando estaba con Kelly y por eso se habían llevado mal. Ahora ya se habían perdonado. Y un poquito este es el arco, ¿no? Y la moraleja, porque es que, claro, es una persona tan buena como Brenda que se resiste a robar, ¿no? Y otra persona que lo tiene todo, que no le hace falta y roba simplemente por eso, por llamar la atención, por el disfrute, por no sé, tampoco queda claro porque realmente ahí sus padres ni se enteran de lo que ha hecho.
Al final es que, si te fijas, que todo eso, si no recuerdo mal, también fue evolucionando conforme avanzaba la serie. Es que la serie es muy larga, es que son un montón de temporadas. Pero en estos primeros capítulos, todo lo que es la familia Walsh es, y, o sea, son seres de luz, todos. Todos, o sea, ni siquiera el hecho de que la madre de Brenda dude de ella se puede entender como un defecto de la madre de Brenda. O sea, no puede hacer otra cosa esa mujer. Tiene las pruebas delante suya y es evidente, pero incluso teniendo todas las pruebas delante suya, se le ve en la cara la duda cuando Brando le dice, pero vamos a ver, ¿alguna vez Brenda ha hecho algo así? ¿Por qué lo iba a hacer ahora? Que creo que la defiende más o menos así. Como diciendo, sí. Vamos a ver, es que, o sea, yo es que no me lo tengo ni que plantear. O sea, yo me dan lo mismo las pruebas, me dan lo mismo todo el mensaje de Brandon está claro. A mí las pruebas me dan exactamente igual. Yo conozco a mi hermana y sé que ella no hace estas cosas. Y la madre insiste y sigue investigando y sigue mirando cuando cualquier persona normal diría, mira, cuente milonga. Que tiene el armario que parece un Zara. No me cuesten milonga. Y cuando llega la Tiffany esta a disculparse, a contar la historia y tal, cualquier madre, por lo menos cualquier madre malagueña, esto lo sabía yo. Si es que tú la guarra esta liado a mi niña, vete que yo no te vea. No, la madre de Brenda, comprensiva, se ofrece incluso como figura maternal para esta Tiffany. Porque, de hecho, la Tiffany se lo dice a Brenda. Dice, claro, es que tu madre... O sea, ese mensajito, por lo menos durante toda esta primera temporada, sospecho que va a estar orbitando en todos los personajes de la serie. A mí me da la sensación de que... Ya digo, te hablo de memoria de hace 30 años, pero me da la sensación de que esa familia Walsh se convierte en el centro alrededor del que orbitan los nuevos amigos de los mellizos, y con envidia de que, es que claro, esos mellizos tienen esos padres. O sea, con envidia de padres. Claro, con esos padres, ¿cómo no van a ser buenos? ¿Cómo no van a ser responsables? Ese mensaje está ahí. Hay una unidad familiar que hace que todo fluya y que todo fluya en la dirección correcta. En fin, el mensaje sí. de la serie es evidente. Es verdad que luego la cosa se fue arrimando, afortunadamente, porque esto acabaría empalagando enormemente.
Sí, sí, esta familia es el espejo donde se miran los santos del santoral directamente. Sí, sí.
A ver, que era muy común, ¿eh? Acuérdate de otras familias como la de Los Problemas Crecen, la de Enredos de Familia, en fin.
Sí, sí, todas tienen moraleja. Acuérdate de He-Man, ¿no? Que se acababa la serie y salía sí, He-Man y contando ahí te la moraleja.
Ahí te lo decían directamente. Y el mensaje es muy similar en todo. O sea, una unidad familiar que se apoya, que se respeta, y que sí, que hay conflictos, pero son conflictos de juguete. No llega nunca la sangre al río.
Correcto. Bueno, un capítulo que ya te digo, a mí lo he visto en dos veces, ¿no? Porque me he ido a hacer otras cosas y luego he vuelto. Porque la verdad es que... Ya te digo, no faltaba chicha aquí, faltaba un poco de chicha. Sale el Silver, el tontito este rapero, que bueno, todavía no es rapero, que luego será rapero, el amigo que ahora ya de repente ya es amigo de Steve porque ya salen juntos, el David que graba a esta chica, ¿cómo?
¿David no era?
David Silver debe ser. Yo me acuerdo de Silver de apellido porque claro, Silver como sí. El malo maloso de Cobra Kai. Y está grabando un reportaje, entonces Tiffany se levanta el vestido y se queda en bikini, en la parte de arriba de bikini, y se desmaya en el suelo. Dices, madre mía, cómo están las cabezas.
En fin, es un capítulo que la sensación que tú tienes de este ya me lo he tenido que ver en dos veces. Sospecho que esto se va a ir intensificando. Pues este me lo he visto en cuatro, pues este ya no lo veo. Vale. A no ser que la serie cambie mucho, pero ojo, sigo manteniendo que ya, evidentemente ya nosotros no somos el target de esta serie.
Coño.
O sea, que hayamos...
casi no lo éramos.
Claro, casi no lo éramos. O sea, que estemos viendo, vayamos por el capítulo 3 y vayamos a ver el 4, porque yo el 4 no me lo pierdo.
Si te gusta sensación de vivir, te encantará Super Pop.
Super Pop te regala 20 fantásticos adhesivos de la serie.
Especial toda la moda de sensación de vivir.
Y además todas las intimidades de Luke Perry.
Estuvimos con Alejandro Sanz en Beverly Hills.
Con Cameron preocupado, Tracy gravemente enferma.
Y 5 sensacionales pósters.
Sensación de vivir con Super Pop.
No, no, es buena señal.
Pues ya dice mucho a favor de la serie. Es más, estoy seguro de que niñas de la edad de la mía podrían redescubrir esta serie. Si no lo hacen es porque, bueno, hubo una nueva generación no hace demasiado y tal. O sea, todos estos productos se suelen ir actualizando para las nuevas generaciones. Pero, curiosamente, ahora y además a raíz de TikTok, son cosas que se publicitan en TikTok y que se hacen tendencia en TikTok, en redescubrir estas series. O sea, ¿no? Hace muy poquito tiempo, te estoy hablando de a lo mejor hace un par de años, se hizo tendencia a volver a ver Los Serrano, y niñas de 12, 13, 14 años se volvían a ver Los Serrano, la serie entera. La de esta, ¿cómo se llamaba, hombre? Que tampoco nos pilló a nosotros por época, El Internado. El Internado también es una serie de los 90, que aunque hace poco se hizo
90, un... Yo creo que es de los 2000, ¿eh? El Internado.
El Internado ya es metido en los 2000, será finales de... No lo sé, tendríamos que hacer trampa y buscarlo, Javi, no lo sé. Pero bueno, de los 2000, a ver, que tiene 25 años. Porque si es de los 2000, es de los primeros. Tiene 20 años la serie. Y también la están revisitando ahora las generaciones de niñas de 13, 14 años. O sea, que no te extrañe que en algún momento se haga tendencia, pues, revisitar un Sensación de Vivir. Y estoy seguro de que les gustará, porque son historias que para ese target siguen funcionando muy bien a fecha de hoy. Y con el redescubrimiento de series como Los Serrano o El Internado, se ve también que las diferencias tecnológicas que se puedan ver en esa serie, o sea, siempre decimos no van a tolerar una película o una serie en la que no haya teléfonos móviles, y para nada, no es el caso, o sea, no lo pueden ver perfectamente, y aunque sea una juventud muy diferente a la suya, pues porque no tienen teléfonos móviles, que es la gran clave diferenciadora, se la tragan igual, o sea, las historias le siguen pareciendo igual de interesantes.
Sí, sí. Bueno, esto es todo lo que da de sí el capítulo, ¿eh? Tampoco
sí, se puede vivir mucho demasiado. Más. Casi que hemos hablado más del capítulo que lo que dura el capítulo.
Sí, sí. Pues bueno, vamos a ir a la sección musical, si te parece.
Venga.
Bueno, el mes pasado, Antonio, yo yo te puse esta música, madre mía, estas horas ya no son para grabar, tío. Te puse esta música y tú me dijiste que te sonaba, pero que no te acordabas. Un poquito la música,
sí.
Ya te la voy a poner, no el corte, sino desde el principio, ¿vale? Bueno, musicón, ¿no?
A ver, Javi, yo siempre que... Esta serie es horrible. Esta serie es lo peor. Yo no me gustaba ya en la época. Y es curioso que no, porque me encantan las marionetas y me gustan muchísimo las series con marionetas y adoro los Fraggles y en fin. Pero no. Pero yo siempre que escuchaba la cabecera de esta serie...
El problema es que era el mojonaco que nos daban en la tele y punto.
Yo siempre que escuchaba la cabecera de esta serie pensaba, ¿qué se le pasará por la cabeza a esta señora que está cantando esta mierda con esa intensidad y esa epicidad?
¿Y la de cocaína que había haciendo los guiones y los muñecos de esta serie? Porque esto una persona que está sana de la cabeza, ayuda, no lo consigue.
Esto una persona sobria no lo escribe.
Un monstruo que es un guiñol súper feo, que solo dice poti poti, ¿a quién se le ocurre esta mierda? O sea, es imposible. O tienes mentalidad de niño de 3 años, no, ¿qué coño 3 años? De bebé, o no, sin ayuda de psicotrópicos, esto no se te ocurre.
La verdad es que, en fin, es que no me gusta. Es una serie de la que para decir cosas malas, ¿para qué voy a decir nada? Ya digo, sigo incidiendo en la cabecera porque me parece que está over the top. O sea, se pasa de epicidad para lo que está cantando. Esta chica que canta esto...
Ya me gustaría una cabecera así para Teleindiscretos, tío.
Eso, mañana se la pido a la IA, pasado la tiene, Javi.
No tendrá alma.
No
dirá, ¡estás!
Pues esta chica que canta esta serie, que parece que Los Diminutos también la cantaba ella, se llamaba Carmen Carreter. e intentó una carrera musical con más bien escaso éxito. Te he pasado un link a un vídeo de YouTube del único single suyo que he encontrado. Bueno, luego tiene otro que se llama Flamenco Rap, pero ha sido demasiado...
Es que a mí la fusión no me acaba de
comer. Ha sido demasiado horrible incluso para mí. O sea, que te he pasado uno para que veas cómo cantaba esta señora, que ahora, si no he entendido mal por su página de Facebook, creo que se dedica a dar clases de canto. Y con su nombre artístico de Ma Ritter.
¿Te imaginas tú que vas allí, apuntas a tu hijo o a tu hija a esta escolar de canto?
¿Y le enseña a cantar los aurones?
No, y está allí, ¿no? Y dice, hostia, esta voz, usted no canta los aurones, y te la toca ahí en directo, te la canta, tío, qué pasada, ¿no?
Pues menos mal que ha rectificado y de hecho que me la cante, porque que me la toque ahí en directo delante de mis hijos me incomodaría bastante, Javi.
Vale, vale.
Bueno, pues vale. Pincha esta Ma Ritter para que escuchemos un poquito, un pedazo de su single You Are The One, para que se vea que investigamos sobre la carrera de las personas que han influido en nuestra infancia. Porque tiene un punto como a los aurones.
Igual es que era su registro.
Javier, está bailando, te está molando.
Hombre, esto es una pasada, tío. De momento.
Con todos ustedes, Ma Ritter.
Podría ser la música de una película tardía de Bud Spencer y Terence Hill, también te digo. Hay hits italo disco peores que esto.
Se podría decir que fue un One Hit Wonder, pero este no fue un One Hit.
No está tan mal, hombre.
De hecho,
castañuelas, tiki tiki tiki.
Ya sabes que tiene otro exitazo que se llama Flamenco Rap. YouTube las reproducciones de este hitazo. 598, ahora ya con la que yo he reproducido antes de empezar a grabar, y esta, hemos llegado a las 600.
No, hombre, 65.000.
¿Qué va?
La que estoy viendo yo, sí.
Ah, pues entonces era Flamenco Rap, la que tiene 598.
Y con el nombre muchas me parecen.
Muchas me parecen, sí. Pero bueno, es que fíjate que esto es lo más interesante que puedo decir y quiero decir de los aurones, que esta chica es la que cantaba la cabecera.
Ah, pues si te parece voy a decir yo algo más interesante.
Venga, tírale.
¿Te acuerdas que en el último programa dijimos que la persona que adivinase
¿sí?
a qué serie o película pertenecía a esta melodía recibiría unos cromos de, pues esto, de teleindiscretos, vamos a dejarlo así, de teleindiscretos? Y que tenían que enviar un mail a rigoricriterio@gmail.com.
Efectivamente. Pues
una persona nos envió un mail el 13 de marzo.
No me digas. Y este, podemos decir, Javi, que es el primer mail que se ha recibido en Rigor y Criterio, en la cuenta de correo de Rigor y Criterio, desde que esta existe, ahora cosa de 10 años.
No, porque hay 445 mails sin leer, más todos los abiertos.
Pero serán spam y las notificaciones de cuando teníamos cuenta de Twitter y las notificaciones de YouTube.
También. Pues bueno, aquí Alejandro Lee, no Alejandro Lee ni Lee, como Bruce Lee, no, Alejandro Lee pone el asunto cromos y responde los aurones, con dos exclamaciones.
Pues o sea ya tenemos ganador de los cromos y ya no te libras, Javi. Te vas a tener que
currar cromos de televisión. Me va a tocar currarme los putos cromos. No hay problema.
Por boca.
Pero será en verano, porque ahora llevo una turra de cosas para hacer que ya no, que no puedo.
Por lo que sea.
Alejandro, que sepas que eres el único ganador de estos cromos. Así que ni sorteo ni gaita. O sea, esto va para ti. Y bueno, si te parece bien, Antonio, tengo otro reto musical.
Venga. Yo estoy deseándolo. No lo puedo decir aunque lo sepa, ¿no?
Correcto. Venga, esto es serie o película.
Venga,
hasta aquí. Oye, hitazo, ¿eh?
Pues la conozco, pero no te sé decir el título.
Te está pasando un poquito como el mes pasado, ¿no?
Igual, la conozco, pero no te sé decir el título. Pero esta me da más coraje porque esta no solo sé que la conozco, sino sé que la conozco y me gusta.
Pues bueno, esta es una de las típicas cosas que si veías en la tele pues seguramente te molaban. Pero vamos a hacer como el mes pasado. Escucharlo si queréis un par de veces más. Y si adivináis lo que es y tenéis ganas de ganar unos cromos de Tele Indiscretos, tenéis que enviar un mail a rigoricriterio@gmail.com con el asunto cromos, y dentro del mail nos ponéis el título, ¿no? A lo que le pone música esta canción, este temazo, el título de la serie o película a la que le da, pues eso, la banda sonora, ¿ok?
Perfecto, si es que las reglas son, o sea, no tienen pérdida.
Son nítidas, ¿no? rigoricriterio@gmail.com, asunto cromos, y en el cuerpo del mail le ponéis allí la serie o película y ya está.
Pues cojonudo. Pues yo diría que hasta aquí hemos llegado, ¿no, Javi?
Yo creo que ha dado más de sí de lo que debería este Tele Indiscretos de este mes. O sea que me parece que estupendo. Vamos a ver ese cuarto capítulo de Sensación de Vivir y yo subiría la apuesta e incluiría o el primero de V o el primero de Fama, Antonio.
¿En el mismo capítulo?
¡Hombre!
Pues sí.
¿O quieres decir que nos vamos a cansar ya de Sensación de Vivir en el siguiente capítulo?
No. Pues vamos a ver si V lo tengo más fresco, con lo cual no tengo tanta curiosidad por ver qué tal ha resistido, pues te diría el primero de Fama, Javi.
Es que Fama tiene que haber resistido fatal porque es puros 80.
Pues
puros
eso.
80 saliendo de los 70 chungos de Manhattan, ¿eh?
Vamos a hacer una cosa, Javi. Ahora en comentarios de iVoox. Que nos digan, vale, primero de V o primero de Fama.
Perfecto, yo lo veo, vale, yo lo veo bien.
El que si más hay un votos empate, se lleve, o sea, de los dos comentarios que haya, esperemos que no sea uno de V y otro de Fama. Si hay un empate, pues lo echamos a cara o cruz. Y ya está.
Perfecto, pues yo lo veo correcto.
Pues quedamos en eso, Javi.
Pues hasta el mes que viene.
Pues teniendo en cuenta la cara de sueño que tú arrastras y la que arrastro yo, me parece más que razonable decir adiós con la manita.
Y es que igual hasta me voy a ver el capítulo de Richard. Venga, adiós.
Adiós.
Un foco brillo. Y empieza el show, los años dorados del televisor. Una pregunta que agita el destino, ¿es batín de lino o pijama de pino? ¡Oh! ¡Emoción! Final del programa.
Solo la risa y algo de humor. Un toque travieso y un toque ladino. Es batín de lino, pijama de pino.
Rigor y criterio, porque no tenéis ni puta idea.